COPE Castellón. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. Como cada viernes a estas horas en COPE Castellón, es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico, al micrófono quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Como cada semana, abrimos el bloque informativo para acercarles lo más destacado de todo lo que ha acontecido esta semana en nuestra diócesis. La actividad parroquial en este tiempo estival lo es de esparcimiento para los grupos más jóvenes. Y es que como cada año son muchos los grupos o movimientos juveniles de las parroquias de nuestra diócesis que organizan campamentos de verano. Un año más, dentro de la programación de la Delegación para la Infancia y la Juventud de la diócesis, se ha celebrado el campamento de verano del grupo Juniors de la parroquia del Carmen de Castellón. Han sido días intensos de actividades en los que, como viene siendo tradicional, se ha combinado la oración y la formación con el ocio y la diversión. Han participado un total de 82 niños y adolescentes, además de los 20 educadores que les han acompañado hasta el centro Aguas Blancas ubicado en Viver. Bajo el lema de este año, Juniors Siempre Unidos, este campamento es un clásico dentro de la programación de verano que da la oportunidad a niños y adolescentes de pasar unos días en fraternidad en los que se trabajan aspectos como la humildad, el perdón o la autoaceptación a partir de las actividades organizadas por el grupo de monitores. Este año las actividades han estado ambientadas en los superhéroes de Marvel a través de los cuales los participantes han profundizado e interiorizado los valores cristianos que en una sociedad como la actual a veces nos cuesta ver. Todo ello, además, combinado con actividades de ocio y tiempo libre, como la escapada hasta Viver y varios teatros que han dado sentido a la ambientación y a la catequesis. La clausura del campamento de verano de los juniors de este año tuvo lugar el pasado fin de semana con una misa de acción de gracias que celebró el delegado diocesano de Infancia y Juventud, don José Miguel Sala, quien puso en valor estas actividades parroquiales que vienen a fomentar la unión de los niños y jóvenes con Cristo, aprendiendo a conocerse a sí mismos y a los demás, siempre guiados por el Maestro que no es otro que Jesús. Este segundo trimestre del año lo ha sido de intensa actividad para Manos Unidas de Segorbe Castellón. Tras dos años de pandemia, en que la mayoría de acciones que llevaba a cabo Manos Unidas para recaudar fondos en nuestra diócesis se habían dejado de hacer, en este segundo trimestre del año el esfuerzo de los voluntarios está dando sus frutos. Más allá de las acciones que pretenden recaudar fondos para cubrir los proyectos actuales en Senegal y Nicaragua, lo fundamental, asegura la presidenta Amparo Faulí, es la importante labor sensibilizadora en dar a conocer todo el trabajo que se realiza y generar conciencia social de la realidad de la pobreza, sobre todo en los más pequeños. Desde que a mediados de junio la organización celebrara su asamblea diocesana en la que se presentó el balance económico y el de actividades, además de reelegirse a la actual presidenta, Amparo Faulí, la organización no solo ha cesado su actividad, sino que la ha incrementado. A principios de mes se abrió el mercadillo solidario en Segorbe, que ha sido un éxito en el que los voluntarios se han volcado. También se retomó en Villarreal el tradicional desfile de las enaguas, con una gran participación por parte de las niñas, adolescentes y jóvenes de las parroquias del municipio, que muestran así su sensibilidad y dan ejemplo de participar en la labor social de Manos Unidas. A estas acciones se han sumado la Maratón del Bienestar celebrada en Nules con una gran acogida, el cine solidario organizado en Betxí, en el que destacó la elevada colaboración de los objetos donados para la rifa. Mención especial merece el esfuerzo de una voluntaria que además es profesora de Almasora, de esta profesora y de sus alumnos que llevaron hasta el escenario el espectáculo El Fondo del Mar, trabajando la sensibilización en el medio ambiente. Las aportaciones para la entrada del espectáculo se donaron íntegramente a los proyectos de Manos Unidas, igual que ocurrió en el Teatro Solidario organizado en la Vall d'Uixó. También esta semana se ha celebrado la Cena del Hambre en la parroquia de Santa María en Castellón. Importante obra de rehabilitación de la cúpula y la cubierta de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en la Vall d'Uixó. Las obras comenzaron el pasado 23 de junio con el montaje de los andamios y en el momento actual se encuentran en fase de desmontaje de la cubierta de la cúpula con recuperación de las tejas. El objetivo es acabar con las grietas de la bóveda y evitar así las filtraciones que ya estaban afectando a los frescos del interior del templo parroquial. Los detalles de esta actuación se presentaron en la misma parroquia en un acto a finales de junio en el que el arquitecto diocesano don Ángel Albert explicó la situación en la que se encontraba la zona objeto de esta actuación, así como las particularidades de la rehabilitación. Una vez se retiren las tejas cerámicas azules que revisten la cúpula, la siguiente fase pasará por la aplicación de un tratamiento superficial de protección hidrófuga, saneando toda la base del tablero cerámico, recuperando su estado. A continuación se aplicará una capa de regularización de mortero de cal armada con malla de fibra de vidrio, para finalmente recolocar las tejas originales. El presupuesto de la obra supera los 250.000 euros y cuenta con la financiación de la Diputación Provincial con una aportación de 100.000 euros. El resto se sufragará con las aportaciones y donativos de los fieles y la aportación del Obispado de Segorbe-Castellón. Las obras de rehabilitación suponen una importante inversión con la que se persigue garantizar la conservación de un elemento que es esencial en uno de los edificios más emblemáticos de la Vall d'Uixó y que llega tras una espera preocupante por el avanzado estado de deterioro al que estaba sometido. Cabe destacar que se trata de un edificio cuya construcción data del siglo XVIII y que está declarado bien de relevancia local. Si todo transcurre como está previsto, las obras finalizarán este próximo mes de noviembre. El año jubilar diocesano está siendo de júbilo para las diferentes congregaciones de clausura de nuestra diócesis. Lo es porque desde este mes de julio y hasta finales de mes de agosto, la Virgen de la Cueva Santa, patrona de nuestra diócesis, está de peregrinación. Organizado por la Delegación Diocesana para la Vida Consagrada, una imagen de la Virgen va a recorrer estos dos meses de verano los diferentes monasterios de clausura de nuestra diócesis. Las primeras hermanas en recibir a la Virgen fueron las hermanas clarisas de la Vall d'Uixó, que acogieron en su casa la imagen la semana pasada. Ya el 10 de julio, la imagen se trasladó al convento de las esclavas del Santísimo Sacramento de Castellón, donde ha permanecido esta semana. A partir del próximo domingo y por semanas, la Virgen de la Cueva Santa visitará los conventos de las hermanas carmelitas de Alquerías, las hermanas del Cristo del Hospital y las clarisas de Villarreal, las carmelitas de Caudiel, las hermanas agustinas de Montornés y la última semana de agosto, las carmelitas de Castellón. En este peregrinaje, la Virgen está siendo acogida con mucha devoción y fervor por parte de todas las congregaciones, pues no solo es un honor que la imagen de la Virgen pueda ser venerada en sus respectivas casas, sino que pueden elevar oración intercediendo por todas aquellas peticiones que los fieles les hacen llegar. Sepan además que desde ayer y hasta las 4 de esta tarde el Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal Española que preside nuestro obispo Monseñor Casimiro López Llorente está reunida en sesión ordinaria en la Casa de Espiritualidad del Desierto de Las Palmas de Benicàssim. Este consejo es un órgano consultivo de la Conferencia Episcopal que tiene como función asesorar en cuestiones de índole jurídica, canónica, civil y concordataria a los órganos de gobierno de la Conferencia Episcopal y a los miembros de la misma. De sus competencias, entre otras, destacan las cuestiones derivadas de la aplicación de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, en las que está prevista directa o indirectamente la intervención de la Conferencia Episcopal, así como las materias de legislación civil española y autonómica que afectan a la misión de la Iglesia. La diócesis se prepara para vivir un intenso fin de semana de celebración de la festividad de la Virgen del Carmen. Tomen nota. La celebración se vivirá con fervor y devoción durante este fin de semana en diferentes parroquias de la diócesis, especialmente en los municipios de la costa por ser patrona de las gentes del mar, pero también en algunos municipios de interior donde hay constituidas cofradías de la Virgen del Carmen. De sur a norte y de oeste a este de nuestra diócesis, en Chilches, la Capilla de la Playa ha acogido desde este miércoles de 13 de julio el triduo en honor a la Virgen del Carmen. Mañana sábado se celebrará una solemne Eucaristía, la ofrenda de flores y la imposición de escapularios. En Nules, el escenario de la solemne celebración será la Capilla de la Playa, que tendrá lugar mañana a las 9:30 de la mañana. En Burriana, del 6 al 14 de julio, se ha celebrado la novena con el rezo del Santo Rosario cada día y se han recogido alimentos no perecederos para los más necesitados en señal de ofrenda. Hoy tendrá lugar el traslado de la Virgen, se celebrará la Santa Misa y una vigilia de oración en el templo parroquial. Mañana, durante la solemne Eucaristía, tomarán la primera comunión los hijos de los marineros, a lo que seguirá la procesión marítima en la que los trabajadores del mar serán bendecidos y se rezará un responso por los difuntos. En el Grao de Castellón se celebrará mañana también la solemne Eucaristía. En Oropesa, además de la Eucaristía y el tradicional paseo de la Virgen por parte de las embarcaciones, el Club Náutico organiza la tradicional Torrá de la Sardina. En Torreblanca, la Cofradía Virgen del Carmen celebrará la festividad en la iglesia parroquial. Se incluye también la procesión marítima en la playa Torrenostra. En Llucena se ha celebrado la novena y mañana tendrá lugar la solemne Eucaristía y la bendición de escapularios. Finalmente, en Soneja, además de la misa solemne, la Cofradía de la Virgen del Carmen ha organizado también la primera edición del concurso de melones, a lo que seguirá una cena popular de sardinas en la plaza.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En su carta semanal, el obispo de nuestra diócesis hace una reflexión respecto a la atención que presta la Iglesia frente a la discapacidad, también de su inclusión en la comunidad cristiana y de la necesidad que tienen, como cualquiera de nosotros, a experimentar y vivir la fe. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, nuestra Iglesia, al igual que la sociedad, ha crecido y ha de seguir haciéndolo en el conocimiento y comprensión de los dones y necesidades de las personas con discapacidad para su inclusión en la comunidad cristiana, no para una mera integración. No obstante, para muchos es esto aún desconocido. En más de una ocasión me han preguntado si estas personas pueden recibir los sacramentos del bautismo, la confirmación o la Eucaristía. Y también si una vez bautizados pueden participar activamente en la vida y misión de nuestra Iglesia, sea en la liturgia o en otras actividades pastorales. La Iglesia afirma la dignidad de todo ser humano y por lo tanto también de las personas con discapacidad física, mental o sensorial. Cada persona tiene sus capacidades, sus talentos y sus dones, aunque tenga limitaciones de algún tipo. Para nuestra actitud y comportamiento hacia todos y en especial hacia las personas con discapacidad, Jesús ha de ser siempre nuestro referente. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a nuestro mundo para mostrarnos el amor y la misericordia de nuestro Padre y para salvarnos. Nadie está excluido de la salvación de Dios. Es más, Jesús comienza su ministerio diciendo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido». Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Las personas con discapacidad han de experimentar y vivir esta salvación y misericordia de Dios nuestro Padre en el seno de las comunidades cristianas. Uno de los rasgos más patentes de Jesús fue su preferencia por los pobres y excluidos. Él salió a su encuentro anunciando la llegada del reino de Dios. Sus curaciones son un signo de salud y primicia de una vida humana plena. Jesús se acerca a las personas que eran consideradas impuras y excluidas de la sociedad con una actitud fraterna. Las acoge, las toca, las sana y las incorpora en la comunidad. Los evangelios nos recuerdan a Jesús enseñando las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. De esta forma, los evangelios indican la atención particular que Jesús dedicó a las personas con limitaciones personales y marginación social. La preocupación, la actitud y el comportamiento de la Iglesia hacia las personas con discapacidad surgen de la acción de Dios, que quiere que todos se salven y participen de su misma vida en eternidad. Siguiendo el ejemplo de Jesús, la Iglesia reconoce que estas personas son también destinatarias del Evangelio, están llamadas a la fe y a una vida plena y llena de significado. Toda persona es capaz de dar una respuesta de fe y crecer en santidad. Puede decirse que toda persona tiene el derecho, la posibilidad y el deber de ser evangelizada y evangelizar. Como nos ha recordado el Papa Francisco, nadie puede negar los sacramentos a las personas con discapacidad, pues no son solo capaces de vivir una genuina experiencia de encuentro con Cristo, sino que son también capaces de testimoniarla a los demás. Las comunidades cristianas están llamadas, pues, no solo a cuidar de los más frágiles, sino a reconocer en ellos la presencia de Jesús, que se manifiesta de una manera especial. Esto requiere una doble atención: la conciencia de la educación en la fe de la persona con discapacidad, incluso muy grave y gravísima, y la voluntad de considerarla como sujeto activo en la comunidad en la que vive. La situación especial de las personas con discapacidad ha llevado a que su catequesis y atención pastoral suela situarse al margen de la pastoral ordinaria de la comunidad. Para lograr su plena inclusión en la comunidad, su evangelización ha de hacerse junto con la de las demás personas que viven el proceso de la iniciación en la vida cristiana, salvo momentos específicos en los que serán acompañadas por catequistas de apoyo. Esta tarea exige una participación activa de la familia, una particular habilitación catequética de sus catequistas, así como una conciencia eclesial de acogida en todos. Las personas con discapacidad han de ser consideradas también partes activas en la vida y misión de la Iglesia. Ellas están llamadas a celebrar sacramentalmente su vida de fe y a participar en la misión evangelizadora de la Iglesia según los dones recibidos de Dios y el estado en que se encuentran. Así, participando en la catequesis, en la liturgia, en la vida de la Iglesia, podrán cumplir su camino de fe y transformarse en sujetos activos de evangelización, capaces de enriquecer con los propios dones y carismas a la comunidad cristiana. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
La reflexión de nuestro obispo que acabamos de escuchar no nos puede dejar indiferentes. Como decía don Casimiro, cada persona tiene sus capacidades, sus talentos y sus dones. Y aun con limitaciones por encima de cualquier cuestión, son personas y la Iglesia defiende ante todo la dignidad de las mismas. Hoy nos queremos acercar a esta realidad de la Iglesia. Queremos profundizar en la defensa y promoción de las personas con discapacidad en el seno de la Iglesia diocesana de Segorbe-Castellón. Para ello, al otro lado de la línea nos atiende Carlos Asensi, delegado diocesano de Catequesis y Catecumenado. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Paz.
Don Carlos, en la reflexión que acabamos de escuchar decía nuestro obispo que las personas con discapacidad han de experimentar y vivir la misericordia de Dios en el seno de las comunidades cristianas. Desde el punto de vista de la iniciación y formación cristiana, ¿cómo se aborda esta cuestión en nuestra diócesis?
Bueno, yo creo que yo resumiría en tres palabras, que serían responsabilidad, preocupación e ilusión. Yo creo que con responsabilidad la primera, al final es dar cauce a la misión del Señor y la misión de la Iglesia, ¿no? Y de hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego retomando también las palabras de don Casimiro cuando dice, bueno, y esta misión del Señor, ¿cómo se concreta, no? Lo cita, ¿no?, en el principio del ministerio del Señor, ¿no? Pues yendo a evangelizar a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los que sufren, a fin de cuentas, a los oprimidos. Y luego también, si llegamos hasta la encarnación del Señor, pues es la realización, ¿no?, del Señor se encarna, el Hijo de Dios, y se hace presente en toda situación humana, y especialmente pues en las personas con discapacidad y en las personas que de alguna manera pueden estar al lado en la sociedad. Con preocupación también porque es necesaria una formación para atender a todas estas personas. Uh-huh. Y también porque estamos sumergidos en una cultura de la muerte donde el aborto, la eutanasia, pues parece que en algunos momentos va dirigida a eliminar a aquellos que pueden ser diferentes o que pueden tener alguna discapacidad. Y con ilusión, ya en el año 2019, en el Encuentro Diocesano de Catequistas, planteamos este tema, ¿no?, para concienciar a la diócesis e ilusionar también a sacerdotes, catequistas y agentes de pastoral en este tema que nos incumbe a todos.
El Papa Francisco nos decía, don Casimiro, en su carta semanal advierte que nadie puede negar los sacramentos a las personas con discapacidad. ¿Cuál es el papel que juega la catequesis?
El papel de la catequesis es fundamental. Realmente en nuestras parroquias lo que ocupa más tiempo, más personas, más recursos que cualquier otra actividad junto a la liturgia es la catequesis. Es fundamental el acompañar a todos los miembros de la comunidad cristiana que se van a acercar a los sacramentos o que precisan, como todos precisamos, de esa formación continua y permanente en nuestra fe. Al final también, tomando otro texto del Evangelio, es el texto de dejad que los niños se acerquen a mí, tenemos que facilitar la integración plena de todas estas personas con ciertas discapacidades en la comunidad cristiana, y no ser como los discípulos, ¿no?, que intentaban apartar a los niños del Señor, y el Señor los recrimina diciendo: dejad que vengan a mí, que se acerquen a mí. Y hablando de la catequesis, yo nombraría un personaje que es fundamental, es el catequista de apoyo, para poder atender perfectamente a estas personas con sus diferentes necesidades. Hace falta catequistas formados, preparados, ilusionados, que apoyen en esta tarea al resto del conjunto de catequistas.
Carlos, justo hace un año se presentaba el libro Catequesis Inclusiva, en el que usted ha participado y que se editó con el objetivo de ofrecerlo como guía precisamente en las catequesis parroquiales. ¿Nos podría comentar a rasgos generales cuáles son las especificidades?
Pues sí, esto fue en una reunión en Madrid de delegados de catequesis. Nos planteamos esta necesidad que había en la Iglesia de formar a los catequistas o a catequistas específicos de apoyo para atender a estas personas y que realmente se pudieran integrar plenamente en la catequesis en la comunidad, para que no fueran una catequesis aparte, lateral, que al final, bueno, es algo particular, ¿no? Es la misma catequesis de la comunidad cristiana. Entonces, lo que hicimos entre todos es repartirnos, según nuestras afinidades, conocimientos, las diferentes discapacidades, enumero algunas rápida, ¿no? La física, la sordoceguera, la visual, la intelectual, la hiperactividad, el espectro autista, la dislexia, las altas capacidades, enfermedades crónicas, y entonces sobre ellas hacer una explicación de lo que es cada una y cómo podíamos adaptar las catequesis a las necesidades de estas personas. No es un desarrollo de los temas, sino cómo adaptar los locales, las palabras, el encuentro, para que estas personas puedan integrarse plenamente en la catequesis ordinaria y normal de la parroquia, de la comunidad cristiana. Ahí el libro este creemos que puede ser de gran ayuda para todos los catequistas, pero especialmente para este catequista de apoyo que va a reforzar la catequesis.
¿A través de qué documentos eclesiales está recogido el derecho a recibir la administración de los sacramentos que decía nuestro obispo?
Mira, yo el texto, uno de los que más me gustan, es la exhortación apostólica de Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis, en donde indica esa obligación o esa también el derecho que tienen todas las personas y los discapacitados mentales y tal a recibir los sacramentos, de acercarse a los sacramentos. Pero más recientemente hay un documento de la Conferencia Episcopal Española, de este año mismo, año 2022, con orientaciones para la acción catequética y pastoral para las personas con discapacidad. O los documentos que el Papa Francisco, antes del 3 de diciembre, publica el Día Internacional de la Discapacidad, de las personas con discapacidad, pues publica en los últimos años ya, pues animando y favoreciendo esta integración plena de las personas.
Carlos, nos queda ya muy poco tiempo, pero no me resisto a preguntarle desde su experiencia cómo viven la fe y los sacramentos las personas con discapacidad de nuestra diócesis.
Y yo pienso que con gran alegría. Solo hay que ver la portada de La Hoja de esta semana, que de verdad, que ahí remito también a los que nos estén oyendo a coger La Hoja y leerla y ver las palabras del obispo y el artículo también, la foto, el rostro, ¿no?, de la persona que con don Casimiro pues acaba de recibir un sacramento como es la confirmación. Haría también un hincapié a lo mejor a las personas mayores, que he tenido una experiencia muy concreta con personas con Alzheimer, ¿no? Con qué alegría, después de una vida de participar en la comunidad cristiana, en los sacramentos, reciben al sacerdote o al ministro que les acerca al Señor en su casa, porque no se acercan. También es otro tipo de discapacidad, al final es de la memoria, pero es una discapacidad. Y qué alegría, ¿no?, para los que tienen una discapacidad física, el poder acercarles a los sacramentos o facilitarles el acceso a la comunidad cristiana físicamente para que participen con la comunidad. Yo creo que siempre responden con una alegría, con una sonrisa en la cara, que tiene que ser ejemplar también para el resto de los cristianos.
Carlos Asensi, delegado diocesano de catequesis de nuestra diócesis, muchísimas gracias por aportar luz en un tema tan sensible, ¿no?, y tan pocas veces entendido. Y sobre todo, gracias también por recoger en una publicación las directrices y consejos para las catequesis parroquiales, un ejemplar que sin lugar a dudas es de gran ayuda. Gracias y un saludo cordial.
Pues un saludo también a ti y a todos los radioyentes. Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta aquí el Espejo de Segorbe Castellón de este viernes 15 de julio. Que tengan un feliz Día del Carmen y un bendecido fin de semana. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, este domingo a las 10:45 con Iglesia Noticia.